En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Aquí comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur.
Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.
Me llaman abandonado.
Tardes para toda nuestra audiencia, de nuevo aquí en La Carreta, como cada mes, cada final de mes, gracias a la amabilidad del espacio de Voces en Movimiento de Uniminuto Radio, y muy agradecido también a la producción. Está Paola Álava en el máster, está con nosotros un compañero de Loma Sur,
sí, me presento. ¿Qué más, Pablito? ¿Qué más a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora en Uniminuto Radio? Hoy con un tema bastante controversial, pero pues venimos cargados con varias cositas que queremos hablar con ustedes, nuestros oyentes. También tenemos una invitada, ¿no, Pablo?
Diana Cubillos. Diana Cubillos es abogada, defensora de derechos humanos, perteneciente al Consejo Nacional de Derechos Humanos de la Mesa Patriótica. Diana, muy buenas tardes y muy complacidos de tenerte aquí en el programa.
Muy buenas tardes para todos y todas. Yo hago parte de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, y para mí es muy importante pues estar acá y hablar sobre un tema tan importante que toca todas las esferas de los derechos humanos.
También queremos agradecer a Lirio Uribe, representante a la Cámara. Gracias a él conseguimos mucha de la información para este programa. Bueno, el tema que queremos presentarles a ustedes es el nuevo Código de Policía, que está listo para sanción presidencial y que seguramente tendrá un periodo de prueba de 6 meses. Bueno, hay que decir respecto a este código que era urgente reformar el Código de Policía, porque lo que había era un decreto aprobado bajo estado de sitio y que tenía 45 años de edad. Este nuevo código fue redactado por la policía y fue sesionado, fue presentado y presentado en sesiones para ser aprobado en bloque, no fue discutido por artículos. A duras penas le introdujeron algunas modificaciones. Eso se debió a que se acababan las sesiones del Congreso y que si no se hacía así, se hundía. Sin embargo, eso ocasionó gravísimos problemas. Según el representante Uribe, el nuevo código tiene avances en algunas cosas, pero tiene retrocesos en muchísimas. Y de eso vamos a hablar con Diana Cubillos. Bueno, vamos a empezar por oír a la gente.
Así es, Pablo. Entrevistamos a la gente porque, pues, como siempre, La Carreta es un espacio en el que queremos saber la opinión también de la gente. Y por eso le preguntamos a la gente, Pablito, ¿qué opina usted, por ejemplo, Pablo, si la policía pueda ingresar a su casa sin una orden judicial?
A mí personalmente me parece violatorio de todo, absolutamente de todo. Eso es violar la intimidad, eso es terrible, pero oigamos lo que dice la gente.
Que sin orden judicial, pues, si hay policías que a veces han abusado, sin esas, pues imagínense, ahorita dándole el código, es mucho más peligroso, inclusive para la seguridad de los ciudadanos.
Un completo atropello. De igual manera, como hay personas en las cuales somos personas de bien, hay personas que realmente han hecho el mal todo el tiempo. pero en mi opinión, que fueran a ingresar a mi casa, un atropello, un abuso de autoridad.
No estoy de acuerdo con esa normatividad, pues porque se iría a haber mucho atropello.
No estoy de acuerdo, porque no, uno no le puede abrir, así sea la policía, la casa donde uno vive. Ellos no deben tener, de puertas para afuera uno los atiende, pero puertas para adentro no.
No estoy de acuerdo. No, señor, por ley debería ser con una orden judicial.
No estoy de acuerdo porque como ahorita los malandros se disfrazan de policías, entonces tendría que estar uno muy seguro de que es un policía el que va a entrar, porque ahí también ya le están dando acceso a que puedan entrar fácilmente los delincuentes a la casa de uno.
No estoy de acuerdo porque hay mucha corrupción y cualquiera le puede entrar uno a la casa y violarlo y robarle las cosas y dejarlo en la cochina calle, como se dice.
Diana, ¿qué opinas tú de la entrada a la casa sin orden judicial?
Pues de entrada es la violación directa a la intimidad personal, que es un derecho fundamental. En definitiva, cuando se utiliza la rama judicial para ingresar eventualmente a el domicilio, a el lugar privado donde reside cada uno de los ciudadanos de este país y de las personas, pues, y cuando se rompe es porque hay unas presunciones de que puede que se estén cometiendo algunos delitos, pero eso lo tiene que evaluar una autoridad judicial. En ningún momento puede ser permitido que por parte de funcionarios de la Policía Nacional, que tienen un prontuario gravísimo de violaciones de derechos humanos, rompan ese excepcional derecho. Hay una excepción a romper el derecho fundamental a la intimidad personal, que solo se puede hacer por una autoridad judicial. Es inaceptable que lo vaya a hacer una autoridad administrativa y en este caso la Policía Nacional. En definitiva, estoy de acuerdo con las apreciaciones de muchos de las personas que fueron entrevistadas. Además, causa inseguridad. Tenemos un país en donde cualquiera se puede hacer pasar por Policía Nacional, pero así no se hagan pasar por Policía Nacional, pues no tenemos una Policía Nacional que respete los derechos fundamentales en este país.
Además, hay unas cosas comiquísimas, Camilo y Diana. Dice que, por ejemplo, pueden entrar a la casa de uno por razones de salubridad. Me imagino yo que si yo no me baño, entonces pueden entrar a la casa sin. O, por ejemplo, si en la casa residen menores o adultos mayores o discapacitados, en cualquier momento pueden entrar para verificar si se les está maltratando a los viejitos o a los niños o a los discapacitados.
¿O qué tal está, Pablito? De que la policía puede entrar a revisar si la tubería del agua o del gas está en buen estado.
Dice también que en caso de incendio pueden entrar. Pues en caso de incendio vienen los bomberos.
O la misma gente del barrio,
o los vecinos. O la gente del barrio, que son bienvenidos siempre. Si se me quema la casa, bienvenidos todos los del barrio. Entonces, hay algo malsano en esa medida. Que yo no logro explicarme qué es el espíritu que anima esa medida. ¿Tú qué opinas, Diana?
Pues lo que pasa es que los defensores de derechos humanos hemos sido muy incisivos a la hora de exigir que se respeten los derechos constitucionales y los derechos fundamentales por parte de las autoridades públicas y particularmente fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional. Y pues este código lo que permite es ponernos una barrera legal para que no exijamos que se respeten esas normas. Pero lo que no prevé este código es que nosotros estamos por encima de una norma legal, sino que estamos por la Corte, por la Constitución Política de Colombia, que dice cuáles son los derechos fundamentales, pero también los tratados internacionales, y son los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y también consignados en la Constitución del derecho a la intimidad personal. Y esto no es negociable ni puede ser modificado a través de una ley ordinaria como se dio en este caso.
Para nuestros oyentes, más adelante en el programa vamos a estar hablando de qué son esos derechos fundamentales, porque puede ser que para algunos de ustedes no sea claro este término, pero Pablo, le propongo algo para seguir con este tema. Vamos con una canción de Flaco Flow y Melanina que se llama Grave Error, que habla precisamente sobre la policía.
Ananananagas, natadas, puños y patadas. Impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. Gas natadas, puños y patadas. Impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada.
¿Quién me acusa? ¿Por qué con su bolillo me chusa? ¿Cuál es la bronca? ¿El brinco, el problema? ¿Cuál es la excusa? No soy pelusa, ni escaramuza, ni lechuza. Yo solo soy el men que en esta cuadra siempre cruza. ¿Por qué vienen a mí con garrotes y con capucha? Si soy cantante, en mi cuento aparte, haciendo arte. Del hip hop soy un baluarte.
Te niegas que eres un bandolero y que lo pegas. Que eres un asesino y con tus víctimas te cegas. Que eres el encargado en esta zona de la entrega. Siempre andas con más de lo normal, de lo usual, de la dosis personal. No me digas que no porque te vuelvo a golpear.
No soy aquel que piensan que soy. Me confunde, señor. Está cometiendo un grave error. Melanina, yo soy el poeta de la calle. Yo soy de aquí, yo soy del valle. Solo abusas de la autoridad que te da ese uniforme y esa arma, papá. Sabes que es ilegal y no me puedes golpear. ¿Cuál es la orden de arresto? ¿Cuál es tu pretexto? No tengo la culpa de que te encuentres molesto.
Poeta de la mierda. Vamos a ver si no canta esta ranchera.
Bueno, y ahí teníamos a Flaco Flow y Melanina, que nos contaba un poco de esos escenarios donde la policía abusa de su poder. Comentábamos con Pablito antes de venir aquí al programa que el código permite a la policía en ciertos casos que si un joven va por la calle y la policía cree que va drogado, lo puede retener, ¿sí? Esto es una de las contradicciones contradicciones o temas álgidos que da de hablar este código de policía que está a puertas de ser expedido.
Óigame esto, Camilo y oyentes. Si hay toque de queda, los menores pueden ser capturados. Se puede capturar a los indigentes. Se puede capturar por sospecha. Si yo salgo a la calle y algún policía me vio cara de sospechoso de algo, me pueden llevar sin orden judicial. Por ejemplo, un muchacho que va con aretes puede ser sospechoso por el hecho de llevar aretes. Y eso da pie a toda suerte de tergiversaciones de la ley, de cosas de opresión de la ley. Se puede llevar a los borrachos, en vez de llevarlos para la casa, los llevan para la UPJ. Y a quienes ellos juzguen, según su criterio, que están bajo el efecto de psicoactivos. También, si yo salgo a la calle y me dicen, no, usted tiene cara de psicoactivo, de estar bajo el efecto, me carga.
Bueno, yo hablaba con la gente, Pablito, frente a eso, y digamos que los comentarios de la gente era, pero ¿cómo puede ser esto si quizás de pronto alguna persona sufre alguna enfermedad, le da un desmayo, quién sabe, ¿no? Pues puede ser un evento, sí, y la policía lo puede llevar también a detenerlo. ¿Tú qué piensas, Diana?
Pues volvemos a entrar en lo que llamamos los derechos fundamentales, que son inherentes al ser humano y además que son para mantener la dignidad del ser humano, cuando hablamos de la clasificación. Entonces, cuando me detienen a mí y me... ¿qué va a pasar y qué está pasando actualmente? Cuando hay una detención por parte de una autoridad administrativa, en este caso Policía Nacional, pues me terminan llevando a la Unidad Permanente de Justicia, con otras personas, con habitantes de la calle, pero además también me están vulnerando el derecho a la libertad personal, que solamente puede ser vulnerado y que es un derecho fundamental en condiciones excepcionales. El anterior Código de Policía manifestaba que podía ser trasladado, el que actualmente está vigente, que debía ser trasladado, que si estaba en un alto nivel de excitación debía ser trasladado a su lugar de domicilio, pero ahora puede ser detenido. Si hablamos de una detención administrativa, estamos hablando de una privación de la libertad, en lo que anteriormente nosotros denominábamos secuestro. Pero para darles un dato curioso, cuando se presentó la movilización del 2013 en el marco del paro agrario, hablando con pues uno en la UPJ, pues los defensores de derechos humanos tuvimos que estar afuera de la UPJ esperando y verificando la situación, y algún policía nos decía, es que a nosotros nos piden cuotas y constantemente nosotros hemos denunciado esa situación. Entonces cuando se presentan movilizaciones les dicen denos cuotas, es decir, para que trasladen un número determinado a la unidad permanente de justicia de personas, que es la UPJ, y un número de cuotas a la unidad de reacción inmediata, que es la URI, son las URIs, en donde en las URIs lo que buscan es mirar si se contrastan con los videos de acuerdo a los disturbios que se hayan causado y así judicializar a la gente. Pero empiezan a capturar de todo tipo. Esa vez nos encontramos con docentes de la Universidad de los Andes que iban saliendo de dictar clase y pues que fueron conducidos bien sea a la UPJ o a la URI.
Es decir, Pablito, que si lo que decíamos anteriormente, el hecho de llevar un arete ya es sospecha para la policía, con este código se puede incrementar esas cuotas hacia la UPJ.
Lo otro es que por sospecha muchas veces detienen antes de que se desarrollen las movilizaciones. Entonces, ¿qué hacen la policía? Se ubica en lugares estratégicos en donde se van a desarrollar las movilizaciones y empiezan a detener a la gente. Si eso se hacía antes de que estuviera este código, yo no me imagino ahora cómo van a tratar de disolver las movilizaciones incluso antes de que inicie.
El código es una colección de cosas que vamos a hablar más adelantico, pero tiene tantas cosas fallidas, tantas cosas que van en contra de un espíritu democrático. Es la autocracia de nuevo en el poder. Pero yo creo que podemos seguir con música.
Ah, sí, vamos con una canción, vamos con Toñito de Ganyan Yakrikis.
Le llamaban Toñito y le gustaba protestar. Cuando había revuelto estaba ahí en primer lugar. Un día se hizo presente en la manifestación. Hubo mucha violencia, piedras, gases, la persecución. Algunos lo vieron corriendo hacia un callejón, donde lo esperaban seis personas que se lo llevaron a la fuerza y lo subieron a un camión. ¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad? Inventando estrategias para callar la verdad. ¿Y dónde están que se lucran con el dinero de la humanidad? Inventando estrategias para callar la verdad. ¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad? Inventando estrategias para callar la verdad. ¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad? Inventando estrategias para callar. Su familia y amigos lo buscaron en toda estación. Les dijeron que esperaran una lista de los detenidos en la operación. Después de un día sin noticias encontraron a Toñito a las afueras de la ciudad. Y tristemente esto fue lo que le pasó. Y esto fue lo que le pasó. ¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad? Inventando estrategias para callar la verdad. ¿Y dónde están que se lucran con el dinero de la humanidad? Inventando estrategias para callar la verdad. ¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad? Inventando estrategias para callar la verdad. ¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad? Inventando estrategias para callar. Muerte, señales de tortura y unos tiros antes de dejarlo en la basura. Esos cerdos le dieron con una 8. Nadie fue, nadie vio la autoridad tampoco. Le pegaron 5, ¡pum! Entre los oficiales. Según la autoridad eran 5 tiros legales. Inventando estrategias para callar la verdad. Nunca cierres tu mente para
calles para callar la verdad.
¿Y dónde están que te lucran con el dinero de la humanidad?
¿Y dónde están esas leyes para callar la verdad?
¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad?
¿Y dónde están esas leyes para callar la verdad?
¿Y dónde están los que atan nuestras manos para hablar de libertad?
¿Y dónde están leyes para callar?
Bueno, y como decía la canción, ¿dónde están los que atan las manos, nuestras manos, para hablar de libertad? Y Pablito, otro de los temas que plantea este código de policía es el desalojo a las personas que trabajan en la calle, en sus empleos de la venta de jugo, de la venta de dulces. Es contradictorio que la policía llegue y los desaloje, y el DANE el día de hoy, al mediodía, vi una noticia que decía que el desempleo bajó 1%, ¿sí? O sea, estábamos hablando también ahorita con Diana antes de venir aquí a la emisora, y ella nos comentaba que muchas veces estos estudios, las personas que trabajan, que tienen empleo en la calle, estos estudios los utilizan para bajar la cifra, pero ya cuando los utilizaron, los empiezan a desalojar. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Los emplean mientras les conviene y los desemplean apenas ya también les conviene. Hay algo terrible, que es que la mayoría del empleo de este país es generado justamente por los sectores populares, el pequeño y mediano empresario, el pequeño vendedor, el pequeño almacén, y ahora descubrimos que no, que ellos tienen que estar afuera porque el espacio público es sacrosanto. Mientras en Suiza, por ejemplo, el espacio público es la alegría de la feria, es la alegría de que la gente salga a vender salchichones, dulces, etcétera. Aquí descubrimos que no.
Pero no solamente son las personas que venden dulces en la calle y ese tipo de cosas, sino también las personas que practican actos de malabarismo en el intermedio mientras el semáforo cambia, ¿no? O por ejemplo también el uso del espacio para los grafitis. ¿Tú qué opinas frente a esto, Diana?
Pues tiene que ver con todo lo que es de trabajadores informales. Y entonces, como tú lo mencionabas, el DANE, cuando saca las cifras de desempleo, incluye a estas personas como empleadas. Pero, y así, pues dice que las cifras de desempleo han disminuido. Pero entonces, lo que dice el código es que se prohíbe la ocupación del espacio público, por ello se obliga a las autoridades a crear durante los 6 meses después de la ley medidas que garanticen el trabajo de los ocupantes. El infractor deberá pagar una multa de 91.227 pesos, que en muchos de los casos ni siquiera es o lo que ganan o menos de lo que ganan para poder sustentar económicamente a sus familias. Definitivamente esto es una medida supremamente clasista, o sea, es una medida que pues obviamente desfavorece a los más necesitados, y en definitiva las autoridades administrativas no van a reubicar a todo el empleo informal que se da en este país a través de las medidas que se puedan tomar. No lo ha hecho en los últimos años que se ha exigido, pues no lo va a hacer ahora. Las formas de reubicación no van a ser sustentables con la economía que desarrollan estas familias. Entonces, pues, la economía va a decrecer fundamentalmente, pero además esto también es una pauta para que incremente la delincuencia, porque muchas de las familias no van a tener nada más que hacer y no van a tener otra opción de trabajo. Tampoco se están desarrollando políticas laborales para aumentar las posibilidades de empleo del país, y además, sumado a eso, es un problema social, pero que tiene que ver con que los jóvenes en este momento están afrontando una situación de desempleo grandísima en este país, y a nivel también latinoamericano y a nivel mundial, principalmente. Entonces, es una medida bastante preocupante que se viene desarrollando y que además, por ejemplo, en la administración local ya se ha hecho. O sea, todo es cómo el gobierno y el alcalde local ha venido desarrollando medidas para desalojar a los vendedores ambulantes en muchas de las zonas bajo la tesis de la recuperación del espacio público. Pero después se van a venir demandas administrativas en contra de la administración, porque ya hay aquí una confianza que se ha generado con los vendedores y el Estado nunca ha intervenido. Entonces, sí es bastante preocupante la medida.
El último tema sobre el que consultamos a la gente nos parece vital. Es el hecho de que sea la policía la que defina si una protesta afecta la convivencia ciudadana y ellos puedan disolverla. Nosotros les preguntamos a las personas qué pasaría, por ejemplo, si matan a un compañero del barrio y si les toca esperar 2 días y la aprobación de la alcaldía para que ellos puedan salir a manifestarse a la calle. Esto fue lo que nos contestaron.
Al igual no, porque esto es un país libre y a la parte, digamos de gobierno, en sí aquí nadie tiene derecho sobre nosotros, todos tenemos derecho a hablar y bueno, manifestar lo que estamos sintiendo.
No, totalmente en desacuerdo. Ya cuando las reacciones han pasado, ya cuando las cosas como que se han enfriado un poco, igual uno tiene el derecho a la protesta.
No, es como algo muy lógico, ¿no? Porque si el momento yo estoy con las ganas de expresar lo que estoy sintiendo y tener que esperar, no me parece como justa esta medida.
No, tampoco. ¿Cómo va a esperar uno que le maten a un amigo, un familiar o algo y se tiene uno que esperar 2 días para poder ir a ver qué pasó? No estoy de acuerdo para nada.
No, señor, eso debería ser inmediato. Inmediato porque se cometió un crimen y entonces ellos deben de darle solución lo más pronto posible a uno. Por lógica.
No. Y aquí se están cometiendo muchísimas injusticias, muchísimas, muchísimas. Como el sueldo que les dan a los grandes senadores de 28 millones de pesos, mientras que los demás nos estamos desangrando por 675 mil pesos.
Bueno, escuchábamos la opinión de las personas frente a esto y vimos que es bastante grave que después de que, en el caso que comentaba Pablo, de que asesinaron a un amigo mío, yo a los 2 días solo puedo protestar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí, Pablo? O sea, estamos hablando de que la policía...
Y tiene que pedir licencia.
Exacto, estamos hablando de que para yo salir a protestar, que es un derecho que tengo, ¿no? Tengo que pedir permiso para ejercer ese derecho. ¿Qué opinas tú, Diana?
Bueno, lo primero, el tema de pedir licencias, de pedir permisos, que ya es una crítica, además que vulnera el derecho de asociación, pero que además lo hemos venido atacando desde la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la primera en los últimos tiempos, que dice que hay que informar sobre la realización de una movilización que se pueda hacer. Pero frente al tema de quién es autónomo para determinar si la movilización afecta la convivencia o no, que en este caso sea la policía, entendiendo entre otras cosas el prontuario de asesinatos que tiene particularmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero en conjunto con la Policía Nacional y su fuerza disponible, pues deja mucho que decir y además generaría que se cometieran más violaciones de derechos humanos mortales. Entonces, dentro de esa situación, yo planteo el panorama. En el marco del paro agrario del 2013, en donde los campesinos salieron a movilizarse, se presentaron 19 asesinatos en contra de los campesinos. En el marco del paro armado, no apareció un miembro de la fuerza pública en ningún lado. Paro armado que puso en conmoción y que bloqueó varias vías y además varios departamentos, principalmente lo que tiene que ver con Costa, Antioquia, Nordeste, Bajo Cauca Antioqueño, y pues la policía ni el ejército se expresó en este momento, pero en el marco de la minga que se desarrolla en el 2016 y que se hizo hace menos de un mes, sí. El resultado nos arroja 3 indígenas, 2 indígenas y un campesino asesinados por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Entonces, frente a esto, que ellos puedan determinar cuándo pueden llegar a disolver una movilización y una manifestación, siempre lo van a hacer, porque acá a este país no le interesa, y a las autoridades y menos a la policía, que la gente se movilice y ejerza su legítimo y constitucional derecho a la reunión de... el derecho de asociación y de reunión y de movilización, exigiendo los derechos. Y entonces acá es cuando mantenemos una imagen que es que los derechos no se mendigan, sino que se arrancan al calor de la lucha organizada, y eso es lo que se hace en las calles, exigir los derechos para que no los vulneren con este tipo de leyes.
Hay tanta tela de dónde cortar en la sola formulación del código, pero es que hay grandes hechos alrededor de eso.
Pablo, antes de continuar con el tema, que está muy interesante con este programa, Vamos con unos anuncios institucionales y ya regresamos con ustedes, nuestros oyentes, aquí en La Carreta.
Ahora en Cartagena te ofrece programas técnicos laborales en manejo de archivos y gestión documental, mercadeo en puntos de venta, atención integral a la primera infancia, seguridad industrial y tecnologías en informática y comunicación gráfica. Más información en el 300-441-1547 o en el 317-761-0107 o visítanos en la avenida Pedro de Heredia, sector Armenia, antiguo Colegio Real Cartagena. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La experiencia de Uniminuto se fortalece ahora en el Caribe. Inscríbete ya en los programas técnicos laborales y tecnologías. Uniminuto Centro Regional Cartagena. Llama ya al 300-441-1547 o al 317-761-0107 o visítanos en la avenida Pedro de Heredia, sector Armenia, antiguo Colegio Real Cartagena. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Bueno, ahí escuchamos esos anuncios institucionales, pero Pablo, el tema no solamente va hasta acá. Estamos hablando de que se va a aplicar un nuevo código para una policía, para una institución que, pues, según la entrevista que le hicimos a Lirio Uribe, nomás este año se ha reportado 3.000 casos de corrupción en la policía. Queremos compartir con los oyentes un audio que realizamos a partir de noticias que han salido durante estas dos últimas semanas en la televisión, y ya regresamos con ustedes. Vamos a escuchar este audio.
Y será tan malo el código que el mismo código prevé una comisión mixta de Senado y Cámara para vigilar la aplicación del código. Es decir, que se van a hacer informes como una cláusula de salvamento, pero yo no creo en esas comisiones de supervisión del Congreso. Pero insisto, el código lo vamos a demandar a la Corte. Ojalá los ciudadanos se asumen a coadyuvar esa demanda. Y yo creo que hay que documentar casos, hay que insistir en que tengamos una policía para el posacuerdo y una policía donde el policía sea realmente un amigo de los ciudadanos y no una persona que se la va a montar, que lo va a detener, que lo va a esculcar, que se le va a meter a la casa o que se lo va a llevar si está ebrio. Es decir, yo creo que aquí lo que ha hecho el Congreso es poner a la policía a pelear con todos los colombianos.
Bueno, ¿qué acabamos de oír? El comentario de Alirio Uribe acerca del código de policía, en un comentario genérico acerca del código, de cómo el código va a enfrentar más a la policía, va a separar más a las Fuerzas Armadas de la población, va a oprimir más a la población. Es una cosa que ahora queremos comentar con Diana, pero que es realmente escandalosa. ¿Cómo se legisla ese tipo de cosas en un ambiente en que se dice que estamos hablando de paz? Es una cosa que no tiene presentación, no tiene presentación. ¿Tú qué opinas, Diana?
Bueno, yo creo que hay que mencionar dos entrevistas relevantes o dos noticias que a mi modo de ver son importantes. Una, la que le hacen a el senador del partido, el senador conservador Efraín Cepeda, en donde pues le preguntan el tema del código, él lo defiende, pero al final dice, este era el momento para hacer un cambio del articulado porque el país está a las puertas de la firma de un proceso de paz y el posconflicto amerita dicha modernización. Sumado a eso, el día de ayer, Santos hace una declaración en donde dice, con la firma de las protestas, con la firma de la paz, las protestas y manifestaciones por las vías legales aumentarán. Según el mandatario, con la firma de la paz, las protestas y manifestaciones por vías legales aumentarán, y bajo esta premisa, pues el papel del SMAT será especialmente importante. Lo primero es que desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, cuando ellos se anuncian el proceso, la apertura del proceso de paz, se dice cuáles son unas garantías mínimas de no repetición de las violaciones de derechos humanos. Y una de ellas es el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios. Nosotros creemos que uno no es necesario, pero dos, es bastante represivo y es un escuadrón móvil asesino. O sea, literalmente tenemos casos en donde han asesinado por uso desproporcionado de la fuerza pública, y el más reciente que tenemos es del compañero de la Universidad Distrital. Sí. Pero sumado a eso, no es el primero, también de la Universidad del Valle, el caso de Nicolás Neira, que fue asesinado el 1 de mayo en el marco Oscar de una Salas. Movilización, Oscar Salas, bueno, un signo, nos quedaríamos acá mencionando nombre por nombre de nuestros compañeros que fueron asesinados con ocasión a la fuerza desproporcionada del ESMAD. Nos preocupa que cuando se está hablando de paz y que si presuntamente se van a cumplir los acuerdos, entonces estén diciendo que se van a aumentar las movilizaciones sociales y que por eso es necesaria la presencia del ESMAD.
En aumentada también, aumentada.
Claro, bien, aumentada en gran proporción y con un código de policía que permite muchísimos desmanes y violaciones de derechos humanos. Frente a este tema, pues la pregunta que yo me haría es, ¿será que Santos está pensando en que si aumentan las movilizaciones sociales es porque no se van a cumplir parte de los acuerdos que están en función del pueblo? Esa sería la primera pregunta, porque si realmente él estuviera pensando en que se va a firmar un acuerdo de paz, pero además se van a poder implementar todos los acuerdos, pues no hay necesidad y no se incrementarían las movilizaciones sociales, porque el pueblo estaría satisfecho con las negociaciones que se estarían haciendo, no solamente desde La Habana, sino también con la cumbre campesina, agraria, étnica y popular, que también está en el marco de unas movilizaciones y unas exigencias puntuales. Entonces, pues esta situación, en definitiva, es totalmente indignante, pero además, sumado a eso, otra de las exigencias que se ha dicho es que la Policía Nacional no puede estar adscrita al Ministerio de Defensa, sino que debe estar adscrita al Ministerio del Interior, que es el encargado de velar por los derechos humanos. Entonces, ¿cuál va a ser acá el papel de la policía?
Bueno, Pablo, ¿tienes algo que comentar?
Yo insisto en que si estamos hablando de paz, hagamos cosas de paz, hagamos hechos de paz, hablemos con hechos. Las palabras se las lleva el viento, las palabras quedan en los papeles. Los hechos son, y este código va en contra de cualquier iniciativa de paz, no tiene presentación. Yo quisiera que oyéramos este audio que nos habías dicho tú, porque el código mismo ya es un problema, pero un problema aumentado, como hemos venido ya diciéndolo más durante todo el programa, por el hecho de la corrupción y por el hecho del papel que se le ha asignado a la policía, que es francamente represivo, totalmente en contra del espíritu conciliador que debiera tener. Vamos a oír este audio.
Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos.
Durante la diligencia pública, la fiscalía vinculó a algunos de estos uniformados a Gancho Homero, que recordarán nuestros televidentes, era uno de los capos del Bronx.
A través de las redes sociales, los colombianos desde distintas partes del país se quejaron del abuso de poder por parte de la policía, en especial del escuadrón antidisturbios. Todo esto quedó evidenciado en videos y fotografías que los mismos ciudadanos lograron registrar.
Yo estaba con mi novio en el carro. Una policía me dice, bájese. Le digo, pero ¿por qué? O sea, no estoy haciendo nada, ¿por qué me bajo? O sea, porque me toca, me dice, ah, no va a hacer caso. Inmediatamente llama a una patrulla para que me lleven a la UPJ.
A los policías no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13.
Diana, digamos, previo al programa, tú nos comentabas que este nuevo código no solamente acepta que las personas puedan grabar, sino que también la policía pueda grabar cualquier tipo de evento o manifestación que se presente en la calle, porque esto se considera también un problema.
Bueno, actualmente lo que dice el código puntualmente es que se pueden hacer grabaciones, que todo tipo de acción policial, porque es pública además y porque hace parte de la fuerza pública, puede ser grabada. Nosotros, cuando la policía, en medio de una intervención policial, nos trataba de grabar, nosotros decíamos que no lo podía hacer, porque además los servidores públicos solo pueden hacer lo que les permita la ley, a diferencia de todos los ciudadanos, que podemos hacer todo excepto lo que esté prohibido en la ley, y en este caso podemos grabar todo tipo de actuación. El código ahora, debido además, porque estoy segurísima de que esto tuvo asesores de la policía, de acuerdo a su experiencia, pues introdujo que cualquier actuación policial puede ser grabada por cualquier persona, incluyendo funcionarios públicos, y que quien impida la grabación por cualquiera de los medios estará sometido a algún tipo de sanción. ¿Esto por qué es preocupante? Primero, porque no sabemos cuál va a ser la finalidad que va a utilizar la policía de esas grabaciones y de los rostros de los ciudadanos. Entonces, en muchos casos puede ser que esas imágenes puedan ser alteradas o que puedan, todavía no sabemos cuál es la doctrina de seguridad que se va a manejar, pero que todavía los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y populares y políticos pueden estar incluidos dentro de las órdenes de batalla, dentro de las persecuciones y dentro de las estigmatizaciones que se generan hasta el momento. Entonces, pues, si nos graban, evidentemente estamos corriendo el riesgo de que terminemos en alguna de esas órdenes con los rostros ya identificados y víctimas de persecuciones, de seguimientos o víctimas de montajes judiciales que después puedan utilizar para que la fiscalía arme procesos judiciales y terminemos privados de la libertad por procesos o acciones que ni siquiera incurren en un delito como tal.
Pablo, esto que comenta Diana es complicado porque lo podemos ver, observar con el caso del grafitero Diego Felipe Becerra, en el que fue todo un espectáculo montado por la policía para ocultar el asesinato de este joven grafitero aquí en Bogotá. Pero no es el único caso de corrupción que hemos evidenciado durante los últimos años por parte de esta institución como la policía.
Es que, como digo, es escandalosa la redacción del código, escandalosa. Escandalosa más en un contexto en que se quiere hablar más. Pero dada la condición actual de la Policía Nacional, de escándalo tras escándalo, de lo que acaba recientemente de ocurrir en el Bronx, donde altos funcionarios de la policía, altos miembros de la policía, oficiales de la Policía Nacional, estaban implicados directamente en el tráfico de drogas. Lo que ocurrió en 2013 con el patrullero Jairo Díaz.
La red de prostitución, ¿no?
Claro, ya iba a tocar eso. El patrullero Jairo Díaz, cuya muerte fue encubierta y que se vino a descubrir parte de la verdad un año después, cuando se descubrió que quienes manejaban la red de tráfico de drogas eran sus compañeros policías, pero que fueron defendidos por altos oficiales también, encubiertos. Y el escándalo de la red de prostitución, en que para lograr ascensos los oficiales prostituían a sus mismos subalternos, eso no tiene presentación en ninguna parte del mundo. ¿Cómo un cuerpo de eso se le da semejante poder? Eso es como decían antiguamente, como decir darle una escopeta a un loco, ¿sí? Entonces yo creo que la policía tiene que salir de ahí. Ahí hay mucha gente buena, ahí hay mucha gente rescatable, ahí hay muchas personas que honestamente pusieron a sus hijos allá dentro de esa institución, pero que ahora andan sucios por toda esa doctrina del enemigo interno y por todas esas cosas mezquinas y de baja índole. Eso hay que rescatarlo. La Policía Nacional hay que rescatarla, tiene que resurgir de ese estado espantoso en que está.
Además, para que la gente pueda volver a tener confianza en la institución, ¿no? No solamente para ocultar su mal rostro, sino para que la gente pueda tener confianza en ellos y que si en algún día usted lo llegan a detener, usted pueda estar confiado de que la policía va a proceder como debidamente debe ser.
Bueno, lo otro que ya hemos comentado algo, Diana, es acerca del posacuerdo. ¿Cómo esta medida se inscribe en el posacuerdo?
No, pues en definitiva, si estamos hablando de garantías de no repetición, pues no se inscribe en ningún momento. A mí me parece, y yo saludo el último acuerdo precisamente sobre garantías de no repetición, que tiene que ver con grupos paramilitares, en donde habla de una depuración de todas las instituciones, entre esas pues incluye Ministerio de Defensa y Policía Nacional, porque es que acá no hemos, creo que eso se nos ha pasado de alto. La policía en muchos territorios, pero además en Bogotá también, sí, tiene vínculos con los grupos paramilitares que hacen presencia en las localidades, y eso se ha determinado en el municipio de Soacha, y los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo también lo han determinado de esta forma. Entonces, pues si nos estamos pensando en una depuración de todas las instituciones, en definitiva no podemos darle tanto juego a la Policía Nacional y un poder policivo tan fuerte como el que se está presentando a través de este código, que es un código bastante represivo, que si bien el anterior código de policía que teníamos era del 71, sí necesitaba una reforma, pero necesitaba además una reforma a través de un trámite serio, a través de una ley estatutaria, que es la que tiene que regular y toca todo lo que tiene que ver con derechos constitucionales consagrados pues en la Carta Política, y no a través de una ley ordinaria que no es tan rigurosa en el momento de sesionar de sus trámites, que solo trae 8 debates a comparación, perdón, 4 debates en comparación de la ley estatutaria, que trae 8 debates y que requiere mayoría absoluta de todo el cuerpo colegiado del Congreso, es decir, pues la mitad más uno de todo el cuerpo colegiado, pero pues esta ley no se tramitó de esa forma.
Es decir, que tenemos esperanzas.
La esperanza es que la Corte Constitucional declare inexequible esta ley y posteriormente pensemos en una construcción de un código de policía que realmente sea a tono, garante con los derechos fundamentales, pero que además una modificación de la constitución política en donde se diga que la policía hace parte y está adscrita al Ministerio del Interior, como lo había mencionado anteriormente, y que sea desde el Ministerio del Interior y con las organizaciones defensoras de derechos humanos que se tramite un nuevo código de policía.
Vamos a oír un último audio del representante de la Cámara, Alirio Uribe.
Nosotros decíamos, antes de expedir un nuevo código de policía, deberíamos preguntarnos cuál es la policía que necesitamos para el posconflicto, ¿no? Y una vez que hiciéramos esa reflexión, definir cuál es, pues, realmente la misión de la policía para la seguridad ciudadana, para la salubridad, para el espacio público, para la convivencia, para el medio ambiente, etcétera. Pero no, aquí las cosas se hicieron al revés, no discutimos eso. Yo hice una proposición en el sentido de que la policía debería estar adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de la Defensa, y que la policía debía tener unos roles en función del posacuerdo, pero lamentablemente pues esas proposiciones no fueron acogidas, es decir que desde mi punto de vista este código de policía no está ajustado en todos los temas para un escenario de posacuerdo.
Eso es, no solo necesitamos un nuevo código de policía que no sea represivo, sino una reforma en la policía que deje de ver a los ciudadanos como enemigos, que no somos enemigos de la policía y la policía no tiene por qué tener ese papel. Vamos a despedir el programa porque se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Diana, mil gracias Camilo, mil gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos que el programa haya planteado, sembrado las semillas de un entendimiento de cómo deben ser las nuevas relaciones en este país cuando estamos hablando de paz. Paz es con hechos, paz es con acciones, no con palabrejas.
Bueno, agradecemos también a Andrés Felipe por colaborarnos con la entrevista, a Alirio Uribe, y bueno, a todas las personas que están aquí en el Control Master, a Paola, muchas gracias, a Alejandro que también estaba por allá. Y bueno, los invitamos también por último a que nos sigan en nuestras redes sociales y que comenten frente a este tema. Recuerden encontrarnos en Facebook como Loma Sur o en el grupo La Carreta Loma Sur y en Twitter como Loma Sur. Entonces, los esperamos en una próxima emisión, si Dios quiere, en un mes.
Muchas gracias. Mil gracias a todos y mil gracias a Uniminuto.
Bueno, los dejamos con una canción que es de Piero y se llama Las Cosas que Pasan. Muchas gracias a Diana también por estar acá. Y
bueno, a ustedes, gracias por la invitación. Es súper importante poder dar a conocer a la audiencia los puntos álgidos de este tipo de leyes que nos van a afectar a todos.
Bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Hasta pronto.
Seguimos ahí, ¿eh? Qué lindo es sentarse en la mesa de un bar, Rivera, Buenos Aires, o Medellín, o Bogotá, pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana, y al tiempo que pasa me mira con ganas. Y pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos, vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales, en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando el amante de un general. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado, mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio. Y pasa gritando, pasa el país y el continente, pasan muchas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires, o Medellín, o Bogotá. pasar y pasar.